Yo siento que una característica que a mí me pasaba cuando yo era joven, yo pues viví una vida un poquito disoluta, como lejos de Dios. Y siempre por un tiempo argumenté que era porque nunca había conocido un sacerdote cercano con el cual hablar. Y eso me había llevado un tiempo a mí a criticar mucho a la iglesia y al sacerdocio. Y un momento, pues trabajando en esta realidad, que me di cuenta. Y es algo que intento vivir, que a mí me gustaría ser el sacerdote que yo no encontré cuando era joven.
Bienvenidos a Godsplan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí.
Bienvenidos a Godsplan Podcast. Ya estamos en nuestra quinta temporada. De verdad, perdón que tardamos un poco en comenzar esta quinta temporada. Y hoy tenemos un invitado especial, el padre César Pérez. Bienvenido, padre, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios.
El padre César Pérez trabaja en la ciudad de Bogotá, trabaja en la pastoral vocacional y también en la pastoral juvenil del Regnum Christi en Bogotá, y ahorita está de visita en Barquisimeto porque él es de acá de Barquisimeto. Y hoy vamos a hablar sobre cómo sanar las heridas. Yo sé que usted se ha especializado un poco en este tema, incluso sé que escribió un libro sobre este tema. ¿Por qué ha querido profundizar en el tema de las heridas?
La verdad es que primero comenzó como una investigación personal, en el sentido de que yo creo que todo lo que nos toca el corazón realmente o nos hace cuestionarnos es lo que podemos entrar a estudiar, conocer. Entonces yo hubo un tiempo en mi vida en la cual me di cuenta que habían cosas que no lograba superar. No era cuestión de disciplina, porque soy una persona sumamente disciplinada. No era cuestión de ponerle una nueva estrategia, fuerza de voluntad, sino que había algo más grande que eso. Entonces salió este tema de las heridas, que es un tema que se ha hablado mucho, sea la teología del cuerpo, sea nuestro tiempo con el Papa Francisco, y empecé a profundizar en los evangelios y en mi propia vida, también que hice algunos psicólogos, y terminó saliendo un libro que eran mis meditaciones, o por así decir, mi bitácora de viaje, que escribía cada día en la noche, y se convirtió en un libro.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Quiero.
¿Y por qué ese nombre? Quiero.
Porque el libro se llama Quiero y en la portada que la diseñé yo también está el costado de Cristo abierto. Y es porque uno de los temas, las heridas que le sucede a las personas que sufren ellas, es que sienten que no pueden salir de ahí. Y les pasa a uno que puede estar, sea en terapia, dándole vueltas y pensar, pues, ¿será que yo voy a pasar toda mi vida con esto? Y un día, haciendo oración, le pregunté al Señor si realmente Él quería sanarnos, ¿no? Si realmente era posible uno no solo verlas, sino trabajarlas, y sentí esa voz que dijo, quiero. Y me fue muy lindo porque me hizo ver como toda la vida nuestro Señor, como un continuo repetir ese quiero a la gente, quiero, hasta el punto de firmar con su propia sangre, con su costado abierto, hasta qué punto está dispuesto a llegar al Señor para sanarnos.
Sí, recuerdo muchos pasajes del Evangelio en donde Jesucristo sana a distintas personas. Hay un pasaje emblemático, que supongo que el libro se refiere a ese pasaje, cuando él le pregunta a una persona, ¿qué quieres que haga por ti? Y la persona le dice, quiero ver. Y entonces, no sé, se basa el título quiero en ese pasaje.
Porque hay dos voluntades que vienen cuestionadas en esos pasajes. Hay una en la que dice, ¿qué quiere? Dice, quiero sanar, quiero ver. Pero también hay una en la que dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme.
Ah, okay.
Y Cristo responde, quiero.
Quiero.
Pero, o sea, no está de más, porque una persona herida normalmente no siempre quiere sanar. Porque yo siento que cuando uno tiene una actitud derrotista o de heridas, te permite luego actuar por la vida. Y hacer cosas como con cheque en blanco, diciendo, pues a mí me trataron mal, yo puedo tratar a los demás mal. A mí nunca me dieron un plan fijo, yo nunca me voy a decidir por nada, yo voy a vivir la vida así. Entonces, para que pueda iniciar una sanación, hay que realmente querer sanar. A mí me pasó también, por ejemplo, hablando con un padre, que hablaba pues de toda esta historia de la iglesia que ha sido dura. Y estaba como enfrascado en ella, como si no hubiese posibilidad de esperanza. La iglesia ya está derrotada, ya no hay nada que hacer. Y también se venía esa frase, realmente queremos dar un paso más allá, creemos en la fuerza, la gracia, la redención. Pues ese quiero, hay que decirlo, y hay que querer salir de ahí.
Ahora, muchas veces las personas con heridas quieren sanar,
Sí.
le piden ayuda a Dios, pero no sanan.
Sí.
Realmente, como que, primero, ¿cómo una persona puede saber que tiene una herida?
Buena pregunta. Yo creo que esto, para sintetizarlo, tiene que ver con lo que los médicos llaman el diagnóstico. Una persona puede tener un problema intestinal, ir a un médico y decir, no, tranquilo, no tienes nada. Y le manda una receta, intenta ahí y vuelve a resurgir, ¿no? Entonces, lo que sucede, sea por la gente que siente que no sana, es que la mayoría de las veces uno no ha tenido un buen diagnóstico, que es lo que tiene. Y esa es la clave de lo que en la espiritualidad se conoce como herida. No cualquier golpe que uno va por la vida, que va teniendo dificultades, sino aquellas que superan tu capacidad y que suelen ser las que más te hacen sufrir porque experimentas más tu limitación. Y como vimos, una sociedad donde uno tiene máximas expresiones de libertad, cuando experimentas algo que no logras superar, es sumamente doloroso. Y eso es lo que yo catalogo en la espiritualidad como una herida. Entonces, ¿cómo saber que tienes una herida? Pregúntate si hay algo que hace que a veces te escapes de la realidad. Si hay algo que tú ves en tu subjetividad más grande que los demás te dicen, bueno, eso no es tanto problema. Yo no sé por qué estás haciendo tanto problema de eso. Si hay algo que te quita el sueño. Si hay algo que realmente no puedes dejar de pensar, si estás obsesionado con algo. Hay heridas ya catalogadas, como son las heridas de rechazo, o sea, haber sentido rechazo en la infancia, haber sido abandonado, también es una fuerte herida. Hay varios tipos de heridas de las que la teología del cuerpo nos ha dejado, pero yo creo que es bastante sencillo si hacemos un buen examen de conciencia.
Ahora, si una persona reconoce que tiene una herida, incluso tiene el diagnóstico, ¿cómo podría saber que la voluntad de Dios es que sane? O que tal vez, como ese pasaje de San Pablo en la Biblia, él dice que tenía un aguijón que le hacía sufrir y que él le pidió a Dios varias veces que se lo quite y escuchó como la voz del Señor diciéndole, solo mi gracia te basta.
Hay que entender dos modos de sanación para poder comprender, ¿no? Uno puede ser una persona que tenga una herida y dice, bueno, yo me quiero sanar, yo quiero ya no tener nada, pero es una sanación que esconde como una independencia de Dios. O sea, yo quiero solucionar esto y empezar a trabajar en mi vida sin Dios. Pero hay otro tipo de sanación que te hace más dependiente. Yo creo que ese pasaje de San Pablo tiene que leerse así. O sea, por la fuerza de voluntad de San Pablo, quizás su ímpetu es una interpretación de muchas, quería quitarse eso para no sentir el peso de la conciencia de decir tengo algo. Y la respuesta de te basta mi gracia es la de la verdadera sanación no es borrar nuestras dependencias de Dios, sino aumentarlas. Y eso yo creo que sería la gran diferencia. O sea, una verdadera sanación te debería llevar a ser todavía más dependiente de Dios. Cuando es una sanación independiente de Dios, pues no aplica.
Ahora, cuando una persona ha tenido el diagnóstico y ha trabajado sobre esa herida y le ha pedido ayuda a Dios y tal vez incluso también, si el caso lo requiera, ha buscado ayuda profesional, ¿cómo realmente sabe que ya sanó esa herida?
Cuando se redime, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el caso de Cristo, que también tenemos un Dios herido, justamente su muestra a los discípulos de su resurrección en el cenáculo son sus mismas heridas. Las muestra sin temor, las muestra como gestos de amor, y es lo que hace que, por ejemplo, apóstoles como Tomás, apóstol racionalista que no estuvo presente, abra lo que la fe no pudo abrir. Entonces, yo creo que las heridas comienzan a ser realmente sanadas cuando son heridas redimidas, que manifiestan el mayor amor de Dios y, por tanto, hablan de una misión, hablan de algo que Dios te llama. Eso se ve muy bien, pues, con un ejemplo mejor que con
teoría. Sí, por favor, necesitamos ejemplos, porque son temas, hay veces, difíciles de concretar. Como que hay veces uno habla de heridas y yo no sé si todos estamos entendiendo realmente de qué estamos hablando. No sé si nos puede contar alguna anécdota, sea personal o sea de alguna persona que usted haya ayudado en este tipo de procesos, de cómo junto a Dios esa persona pudo sanar esa herida y pudo redimirse, como nos decía.
Sí, o sea, yo siento que una característica que a mí me pasaba cuando yo era joven, yo pues viví una vida un poquito disoluta, como lejos de Dios, y siempre por un tiempo argumenté que era porque nunca había conocido un sacerdote cercano con el cual hablar, y eso me había llevado un tiempo a mí a criticar mucho a la iglesia y al sacerdocio. Y un momento, pues, trabajando en esta realidad, que me di cuenta, y es algo que intento vivir, que a mí me gustaría ser el sacerdote que yo no encontré cuando era joven. Y esto le da un vuelco total a lo que es una herida como de abandono, porque uno tiene una herida de abandono no solo cuando siente que alguien lo dejó, sino cuando alguien no le dio el cariño que quizás necesitaba en ese momento. Entonces, haber pasado por ahí me ha ayudado pues a tratar de ser el sacerdote que me hubiese gustado encontrar. Y uno lo ve muy repetitivo en la vida de los santos, que también hay ejemplos. No sé si conocen la historia de Camilo de Lelis. Camilo de Lelis también vivió una vida disoluta, era un hombre que le encantaba el juego, vendía todas las cosas, una vez hasta quedó desnudo, y sufría de una enfermedad. Nadie sabe quién es, algunos dicen que es sífilis, algunos biógrafos lo niegan. Lo cierto es que terminaba en los hospitales pidiendo ayuda y casi siempre lo expulsaban. Este hombre, cuando se convirtió, cuando se encontró con Cristo, decidió fundar la Orden de los Hospitalarios. Okay. Y cuidar a los demás como le hubiese gustado a él que lo cuidaran. Y no había un hospitalario o un hombre que cuidaba a los demás como San Camilo de Lelis. Entonces, haber experimentado el rechazo, cuando pasa por un encuentro con Dios salvífico, se convierte en tu mayor motivación de ser el mejor acogedor de los demás, cariñoso, cercano. Esa es la transformación de una persona herida y una persona...
Ahora, yo noto que hoy en día hay como una moda o hay algo que hace que sobre todo a los jóvenes, yo trabajo con jóvenes, les guste como lamerse demasiado las propias heridas, como que no sé, hay muchos jóvenes que conozco que viven escuchando a un rapero que les está diciendo que el mundo es malo, que todo el mundo te va a hacer daño, y cosas así como medio suicidas. Y yo de verdad siento que, bueno, primero, las heridas no salieron hace 20 años. Todos hemos tenido heridas, todos hemos tenido problemas de infancia, problemas en nuestra familia, problemas con amigos, problemas con cualquier cantidad de gente y situaciones. Pero siento que hoy en día se le está dando mucha más importancia, cosa que me parece bien, pero hay veces, no sé si de la manera adecuada. Es decir, hay veces creo que hay jóvenes que se están centrando demasiado en las cosas negativas y hablan como si hubiesen pasado por una guerra mundial, cuando, bueno, pasaron por cosas que muchos hemos vivido. Entonces, como que, ¿cuál es ese balance sano entre atender una herida y sanarla? Y simplemente estancarse en lamerse la propia herida y en quedarse estancado en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo, y perder de vista también tantas cosas positivas que también las personas experimentamos.
Pues ahí estamos haciendo el brinco entre lo que estamos hablando del diagnóstico y ya estamos pasando como la terapia, ¿no? Okay. Y yo creo que existen terapias, pseudoterapias, que son falsas. Entonces, aquí, pues a los que estudian medicina o conocen en este campo, ayuda a la distinción que hay entre un analgésico y un antibiótico. Y los analgésicos hoy en día, pues hay de muchísimos tipos y farmacias y demás. Pues un analgésico es, como usted decía, pues colocarse el audífono y, o sea, escuchar, sea muy alegre o sea muy triste, porque yo creo que nunca haya estado tan de moda canciones tan tristes, ¿no? En las cuales las personas se hunden en su tristeza. Y entonces estoy triste, pues voy a estar verdaderamente triste. Entonces escucho la música y usted ve mucha música hoy famosa. Es de gente que la canción muestra rabia porque me engañaron, tristeza porque no me quieren. Y son las canciones más escuchadas. Es un tipo analgésico, que es el analgésico de sentir que alguien tiene compasión de mí, que alguien me está escuchando, pero en el fondo me está dejando en el mismo lugar donde estoy, incluso peor, porque lo magnifico. Es un tipo de cosa que alguien puede tener. No es sostenible en el tiempo, creo yo. Otro tipo de analgésico es el de hacer de todo una herida.
Sí.
¿No? Y y vivir con una hipersensibilidad tal que uno le va huyendo cada vez a la realidad. Digo que son analgésicos porque ninguno de esos ataca la, la raíz verdaderamente, ¿no? Estos ejemplos que daba de los santos o el que yo sentí en mi vida, la herida bien tratada implica luego una como corresponsabilidad. Te invita a hacer tú algo y no las circunstancias o los demás. Tú, o sea, ¿tú qué vas a hacer para poder sanar no solo la tuya, sino con la tuya la de los demás? Y los analgésicos no te permiten eso. Los analgésicos es el la mejor materia prima para hacer rica a otra persona tercera a base de heridas, ¿no? Como un mal médico.
Sí, yo siento que también hay que darle, así como hay que darle importancia a un evento negativo que te haya dejado una huella, una relación tóxica que te haya hecho daño, me parece que hay que darle importancia. Creo que también hay veces no le damos suficiente importancia a un evento positivo que también te haya dejado una huella. Porque, por lo menos el término herida, lo escuchamos mucho, ¿sí? La herida es esa huella que te dejó algo negativo. Pero ¿y cómo se dice a esa huella dejada por algo positivo? ¿Cómo se le llama? ¿En el diccionario cuál sería la palabra?
Es cierto.
Pero no, si no la tenemos. Y eso demuestra que vivimos en una sociedad que se está centrando demasiado en lo negativo. Yo hay veces, en mi oración personal, simplemente digo, hoy quiero recordar el amor de Dios. Recordar el amor que Dios me ha mostrado por medio de mi papá, de mi mamá, de mis abuelas, de mis hermanos, ahorita de mis sobrinas, de mis tíos, de mis primos, de mis amigos. El amor que Dios me está mostrando ahorita, viendo tantos frutos de mi sacerdocio. Y esa meditación me llena de alegría, me llena de paz. Pero siento que uno tiene que esforzarse por evitar esos pensamientos y sentimientos negativos constantes que se nos vienen y buscar recordar el amor de Dios, recordar el amor de las demás personas, recordar buenas experiencias que hayamos tenido. Porque si nos enfocamos tanto en lo negativo, pues yo pienso que hasta podemos crear heridas o hasta podemos, no sé, tal vez estancarnos demasiado en ellas.
Puede ser también un síntoma de pues el desarrollo que ha habido últimamente en la tecnología y tantos modos de generar placer que no sacian el corazón del hombre. Y por eso el hombre siente esa insatisfacción y tiende a ver las cosas como negativas. Como no darse cuenta de quizás toda esa negatividad que siente es un modo como el corazón se revela ante estos modos falsos de querer satisfacer nuestro corazón. Y por eso no nos brota ni la gratitud, ni la alabanza, ni el entusiasmo, ni nada que implique compromiso. La persona agradecida normalmente busca querer pagar por lo que recibe. Es casi natural. El que recibe algo bueno lo quiere comunicar a los demás.
Es verdad.
Entonces yo creo que parte es como huir de la responsabilidad. Es más fácil decir, a mí me han hecho mucho daño. Muchísimo. Yo no le debo nada al mundo. Todos me deben a mí. Claro. Mientras que si yo veo algo que es bello, que es hermoso, pues nace espontáneamente decir, como dice el Salmo, ¿no? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Claro, y nace también cuidar, nace ayudar a que otros experimenten toda la belleza que yo he experimentado. Sí, yo siento que gran parte de estos procesos, en mi experiencia personal, es ayudar a que la persona también salga un poco de sí misma. A mí me ha pasado en distintas situaciones, personas que han llegado conmigo, que se quieren suicidar, que están deprimidas, y siempre también pido la ayuda de un profesional, de una psicóloga, de un psiquiatra, si es necesario. Pero algo que he visto que ayuda mucho es el servir a otras personas, el ayudar a otras personas, el no encerrarnos demasiado en nosotros mismos. A mí hay veces me preocupa que un joven pase 5 horas seguidas echado en un sofá viendo videos de TikTok. Si yo viviera así, yo también estaría deprimido. Yo también viviría como sin sentido. Entonces creo que también gran parte de eso es saber dejar a un lado el celular, saber ayudar a gente, saber hacer cosas que me permitan ver que no soy el centro del universo, que hay otras personas que necesitan ayuda y que yo les puedo ayudar.
Pero hay que saber muy bien, sobre todo en esta época, cómo se hace eso del modo correcto, porque las características propias de una persona herida que está a la defensiva es que si tú llegas y le dices, bueno, es que te estás muy negativo, tienes que salir de
Sí.
ahí, es una gran rebeldía porque los estás obligando a salir de su zona de confort. Y es bello ver en el Evangelio, por ejemplo, cómo Cristo lo hace. Es muy interesante. No sé si la gente sabe, pero póngase a subrayar en el Evangelio todas las veces que Cristo hace una pregunta. De hecho, el Evangelio de Juan, lo primero que Cristo dice en el Evangelio de Juan es que están
¿Qué están
buscando.
buscando? Sí.
El modo de hacer preguntas que espera la respuesta del otro es un modo interesante como empezar a trabajar con una persona herida. Y eso implica también cómo escucha, respeto a la otra persona. Y a partir de la respuesta a esa pregunta, pues suscitar un proceso y
Sí.
un camino.
Siento que eso es clave porque una gran queja de personas que sienten heridas, depresión y todo esto es que los juzgan. Entonces yo creo que si uno viene con una pregunta, en vez de darle una respuesta a la otra persona, pues la persona ya no está sintiendo ese juicio. Entonces yo creo que eso es importante y también hay que ayudar a la persona herida a darse cuenta cómo puede estar hiriendo a otras personas. Porque hay veces como que tienen un problema, pero comienzan a decir, no, es que es culpa de tal persona. O es culpa de tal otra, o es culpa de tal otra. Y van por la vida culpando a los demás de sus problemas. Y los demás, hay veces nos sentimos mal, como que, wow, yo no le quise hacer daño, pero yo no quiero hacer sufrir a nadie. Pero esa persona te está culpando y uno se siente mal. Cuando uno tiene poca experiencia, hay veces hasta uno se cree que realmente uno es el culpable y no distingue que esta persona tiene un problema y que parte de su problema será hacerme sentir como si yo soy la causa de ese problema.
Pero a mí me parece, Pablo, es que eso es lo más bonito de nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque después de la experiencia del COVID, creo que nos dimos cuenta que todos estamos más unidos de lo que pensamos. Y por eso estos temas de las heridas, de la depresión, cosas así más tristes, todos tenemos que llegar a un cierto, como cristianos, tenemos que llegar a un punto de conocerlos a fondo.
Sí.
Porque todos estamos llamados a sanar continuamente. Así como vivimos en un mar de negatividad, tenemos que aprender. Porque efectivamente cuando se nos acerca una persona herida que nos culpa y demás, están interpelándonos qué capacidad tenemos nosotros o qué capacidad tiene la fuerza del Espíritu Santo en nosotros de poder sanar Dios a ellos por medio de una palabra, de un gesto, de un cariño. Y eso es muy lindo porque creo que es una de las cosas más bellas como criaturas de Dios que todos estamos realmente más unidos y conectados de lo que pensamos. Y que los procesos que unos llevan sirve para otros que no lo ha hecho.
Sí.
Las personas que han sufrido y han herido, pues tienen una misión particular, porque cada herida sanada implica una misión de llevarla a otra.
Sí, me impresionó incluso el Papa Francisco la importancia que le ha dado a este tema. En muchos de sus documentos habla de las heridas e incluso él cuando describe a la iglesia no usa la descripción clásica de la iglesia como el pueblo de Dios. Habla de la iglesia como un hospital de campaña, es decir, en una guerra se coloca una carpa que funciona hospital y en la guerra meten a todos los heridos ahí, que no sé, les dieron un balazo y tal. Y él define a la iglesia como eso, un hospital de campaña. Entonces, yo creo que, bueno, si el Espíritu Santo, por medio del Papa, también está inspirando esta visión de cómo todos estamos heridos, cómo todos necesitamos esa sanación que proviene de Dios. Pues yo creo que tenemos que darle prioridad y ser muy cuidadosos. Tenemos que siempre recordar que cuando uno trata con una persona es terreno sagrado. Hay que ser sumamente delicados. Y como lo era Cristo, esa ternura, esa delicadeza que Jesucristo nos muestra con todas las personas, no solamente con el paralítico y el ciego, sino esa delicadeza que tenía con todos.
Sí,
De
hay una
verdad.
gracia escondida ahí. Yo creo que la gracia escondida de nuestra generación es que hay una gran conciencia de la insuficiencia, o sea, de ser limitados, del no poder. Y eso pone un terreno a la acción de Dios en nuestro tiempo muy grande. Y uno ve realmente jóvenes que lo buscan porque no se sienten suficientes, o sea, como que pueden realmente solucionar las cosas por su cuenta. Entonces, si la iglesia lograse, y la iglesia no estoy hablando de instituciones, estoy hablando de personas, lograse realmente apoyar, dominar, conocer, ser instrumentos de este poder de sanación de Dios, que es profundo, que es hermoso, podría ser un tiempo maravilloso. Imagínense esta imagen del hospital de campaña. Yo no sé si por ser sacerdote, pero a mí me apasiona y me ilusiona imaginarme ahí, no digo como el médico, porque el médico es Cristo, pero yendo y ayudando a todos, viendo cómo se recuperan, vamos a la otra camilla, que llegó alguien sin pierna, vamos a ver cómo le vamos a acomodar acá. O sea, es apasionante pasar toda una vida viendo a personas sonreír de nuevo.
Sí, yo me imagino, no como el tipo que está perfecto ayudando a todo el mundo, sino como el tipo también, que también está cojeando, pero aún cojeando, está intentando ver cómo ayuda a los demás, cómo también le ayudan a él.
Exacto.
Porque también es importante que nos demos cuenta de eso, estamos todos en esto. Todos, sacerdotes, obispos, monjas, todos, hay veces la gente nos idealiza y cree que uno es Superman. Y realmente no, realmente uno también tiene sus cosas, uno también sufre, uno también, hay veces está triste, hay veces puedes tener un mal día, uno o sea, es de carne y hueso, y eso también es bueno. A mí no me gusta con la gente estarles contando mis problemas ni nada de esas cosas, porque siento que más bien me gusta que la gente siente que pueda venir conmigo y yo estoy firme, yo estoy bien, y pueden como que soltar sus cosas y yo las voy a como que apoyar. Pero yo sí creo que es bueno que también el sacerdote tenga personas que él pueda ir, que él pueda sentir ese apoyo también de parte de esas otras personas. Yo no creo que es sano que vean al sacerdote como alguien casi por encima de lo humano.
La vulnerabilidad del sacerdote predica mucho, como la de Cristo. Implica que pasó por ahí, que ha cargado una cruz, que sabe lo que es el sufrimiento, ¿no? Usted imagínese a un señor que hubiese de repente el Viernes Santo, se hubiese desplomado, murió ahí. Y aparece el domingo, aquí estoy. Es muy distinto realmente haber visto a un Cristo sufrir todo lo que sufrió, la indiferencia, el rechazo, sí, la injusticia, y salir luego con una sonrisa. Entonces la vulnerabilidad del sacerdote, sin exagerarla,
sí,
y sin comercializarla, porque se puede comercializar mucho la vulnerabilidad y no es vulnerabilidad real, predica mucho y atrae el corazón, no por quedarse ahí, sino porque es una bandera de qué esperanza, de que yo también puedo llegar a
sanar. Y Dios sí suele permitir que uno pase por cosas,
sin duda,
que después vas a encontrar personas que están pasando por ahí y uno no les tiene que decir, mira, yo estuve ahí, pero uno más o menos sabe, entiende. Y Dios después te las coloca en el camino. Entonces uno dice, bueno, menos mal que yo pasé por ahí, que yo sufrí estas cosas, porque siento que si no, no sabría, tal vez no entendería, no me daría cuenta de lo que esta persona está sufriendo.
Totalmente. Y a mí me gusta mucho la imagen del árbol. Normalmente nosotros en nuestra sociedad estamos siempre pendientes de los frutos, ¿no? Y todos en nuestra propia vida, virtudes que queremos alcanzar, hábitos perfectos, el éxito y demás. Y a veces no los encontramos y no nos preguntamos por qué. Sentimos que será que tengo un árbol especial que no tiene ningún tipo de fruto. Y nunca pensamos lo que haría cualquier persona del campo. Es decir, ¿no será que la raíz está enferma? ¿No será que está mal plantado? ¿No tiene suficiente tierra? ¿No tiene riego? ¿Le falta un poco de abono? Y ese es el tema de las heridas hoy en día. Las heridas están, ¿no?, en esta imagen como a la raíz del árbol. Y los frutos que estás buscando es la conclusión de un proceso, de un árbol sano que ha tenido bonitas experiencias, las ha sabido pasar por la gracia y ya se dan solitos. Los frutos, nadie tiene que hacer magia para que salgan los frutos de los árboles, salen solitos cuando el árbol es sano.
Sí, yo creo que la imagen del árbol es buena, porque, o sea, como un árbol uno tiene que estar unido a un sentido, que en nuestro caso es el amor de Jesucristo, un sentido que hace que todo lo que tú estés haciendo como que tenga un sentido más grande. Tal como dice Jesucristo en el Evangelio, si la rama no permanece unida al árbol, no puede dar fruto. Entonces, si nosotros no permanecemos realmente unidos a Jesucristo, no podemos dar fruto. Y no solo un fruto en otras personas, sino en nosotros mismos. No podemos llegar
a la entrega y a la renuncia total que Dios nos pide si realmente no permanecemos sumamente unidos a Él.
Y la felicidad que está detrás de esa entrega.
Exacto, también.
Y la plenitud que se siente.
Sí, sí, uno disfruta.
Porque realmente es hermoso, no sé. Y la satisfacción de sentir que tu vida tiene sentido y demás está ahí detrás de esa entrega que le estás dilatando quizás.
Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema bueno, que hay que seguir profundizando. Voy a ver cuándo se la escucha, necesito que leerme el libro, tal vez luce para mi oración personal, pero creo que estas heridas muchas veces son como una puerta, un camino para llegar a una relación más profunda con Dios.
Sí, el libro lo que hace es que utiliza las personas que Cristo sanó en el Evangelio y las agrupa. Entonces pone juntos a todos los ciegos, a todos los paralíticos, a todos los endemoniados, a todos los leprosos, y va iluminando la herida que se esconde detrás, por ejemplo, de un leproso, a la luz de los distintos leprosos que Cristo encontró. Entonces, por ejemplo, en el caso del leproso vemos una persona que no se sabe relacionar, que de hecho vivía fuera de la ciudad, que siente pobredumbre en su piel, que simboliza mucho pues, a ciertos pecados, ciertos vicios en relación con la afectividad, con el vicio de la lujuria, y ve cómo hizo Cristo para sanar a una persona así. Entonces es un modo de no inventar como su propia receta, sino creer en la fuerza de los evangelios y en la revelación, y tratar de pensar que si el Espíritu Santo inspiró esos textos, detrás de esos textos y los pasos que hace Cristo, porque están muy detallados por los evangelistas, está quizás la receta para sanar nuestro corazón.
Entonces, interesante. Y si una persona quiere conseguir el libro, ¿cómo lo puede conseguir?
Existe un portal que tenemos en Bogotá que se llama mercatólico.com.
Mercatólico.com.
Y en mercatólico.com hace los envíos distintos. Ahí lo pueden conseguir el libro sin ningún problema.
El libro Quiero. En mercatólico.com del padre César Pérez. Bueno, padre, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que, espero que estas ideas ayuden a algunas personas. Y sí, busquen el libro. Yo lo voy a buscar. Lo voy a empezar mañana en la mañana cuando haga mi meditación. Voy a ver qué tal lo empiezo. Si me gusta, sigo. Y si no me gusta, pues no sigo.
Anímese mucho. A mí me gusta mucho una frase que una vez vi en un refrigerador que decía, de una persona muy enferma, decía: las enfermedades vienen a curarnos. Y es la frase que inspira también este libro como un camino hacia la verdadera sanación, que es esta vivir siempre dependientes de Dios.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el primer capítulo de esta quinta temporada de God's Plan Podcast sobre cómo sanar nuestras heridas. Que Dios les bendiga. Hasta luego.
Amén.